Hola oyentes, volvemos a encontrarnos en España y los judíos después de la expulsión. Este programa basado en el libro de Isidro González que se llama casi igual, Los judíos y España después de la expulsión. Simplemente hemos variado un poco el título para que en internet no se confunda Google con nosotros y con el libro. Muchas gracias Isidro por estar otra vez con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Yo, el otro día parece que habíamos quedado, creo yo, al final del siglo XVII, cuando hubo un retorno de judíos a España, los asentistas portugueses, etcétera, y que, bueno, se crearon los problemas internos en España, una sociedad rechazaba esto, pero los gobiernos eran receptivos a que estos judíos viniesen. Y hablamos del proyecto Olivares, hablamos de muchas de estas cosas. Pero ya al final del 17 hubo un intento también de traer a judíos por la misma cuestión, es decir, por el asunto de las crisis económicas. Y fue Manuel de Lira, creo que habremos hablado ya de él, ministro de Carlos II, en 1691, cuando plantea otro proyecto para el retorno de los judíos a España, con la finalidad de agilizar o darle más viabilidad a todas las relaciones de España con las colonias de América. Hubo una resistencia interior también. Fue imposible llevar a efecto este proyecto que ya venía de atrás, es decir, era un calco de los anteriores. Pero en este momento se produce una cuestión curiosa en España, y es que en este mismo año, en 1690-91, hay un famoso pogrom, no pogrom, sino una acusación contra unos judíos, quizá los últimos restos de judíos que daban en España visibles, que serían los chetas mallorquines. Uh-huh. Y en la isla de Mallorca hay una especie de, se corre un bulo, como se hace siempre, de que los judíos que había allí en la isla pues estaban en connivencia con los piratas ingleses que iban a invadir la isla, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que hay un al lado del castillo de Bellver hay una famosa auto de fe donde son quemados 36 judíos chuetas mallorquines. Las familias quedaron como infamadas y parece ser que de ahí descienden, de esos 36 quemados en Bellver, descienden los famosos 10 apellidos chuetas mallorquines o apellidos malditos, los Aguiló, Picó, etc. Esta situación creó en la isla un malestar entre los restos de las pequeñas comunidades chuetas. Y estas familias luchan durante el siglo XVIII porque sea reivindicada su figura, su vida en la isla. Pero mientras tanto, ¿qué ocurría en el siglo XVIII? Pues llega otra monarquía a España, llega la monarquía de los Borbones. En 1714 llega Felipe V, que es el primer monarca borbón.
Espera, pero quiero hacerte una pregunta sobre lo de Manuel de Lira. Tú dijiste que el proyecto era traer a los judíos para agilizar el contacto con América. ¿Por qué con América?
El comercio con América Latina tenía un problema, y es que el dinero que llegaba de América, de aquí se gastaba antes, entonces había que pedir unos préstamos a cuenta.
A cuenta.
Los genoveses y otros eran unos banqueros excesivamente usureros, uh-huh, y pensaron que los judíos sefarditas pues serían mucho más idóneos que aquellos otros. Uh-huh. Y entonces ponían como ejemplo, Lira, y ya lo puso más tarde Varela, como lo veremos más tarde, que todos los países donde habían regresado los judíos sefarditas expulsados de España habían prosperado todos estos países. Uh-huh. Y que, por tanto, para España sería una medida de lo más razonable volverlos a traer. Esta fue para agilizar, o por lo menos toda la estructura del comercio con América, evitar esos intermediarios que eran mucho más costosos.
Bueno, o sea que el tema sigue siendo el tema de la financiación.
De momento.
Sí, sí. Bueno, volvemos, disculpa la interrupción.
Nada, no importa.
Volvemos a 1714, llegan los Borbones, la Casa de Borbón, nueva dinastía España. ¿Y qué sucede?
Pues los Borbones, Felipe V, como sabemos, en la Paz de Utrecht, España pierde en 1713 dos colonias viene una dinastía nueva, pero pierde Gibraltar y Menorca. Gibraltar y Menorca pasan a dominio británico. Y entonces Gibraltar, Felipe V exige más o menos que no existan judíos en Gibraltar. Es una cosa curiosa. Seguía por inercia la anterior línea de los reyes austrias. Entonces lo que hacen los ingleses es hacer caso omiso. Y es, ahí hay dos o tres personajes importantes que son los que son judíos sefarditas que estaban instalados en Inglaterra. El caso de Salomón Medina o Pereira. Y estas familias apoyan al ejército británico en la guerra de sucesión y exigen más o menos a los ingleses una colonización de judíos en Gibraltar. Las primeras colonizaciones probablemente procedan de ahí, del dominio inglés. Está hecho con judíos sefarditas o no sefarditas, pero que estaban bajo el amparo británico, porque parece ser que banqueros judíos apoyan un poco al ejército británico. Aquí empieza una cosa curiosa porque, vamos a ver, se ha estudiado poco todavía y es una cosa pendiente de más investigación, la relación que tienen los judíos de Gibraltar con España. La tienen muy importante, sobre todo en el siglo XIX. Hay un continuo flujo de comerciantes judíos, el caso de Mendizábal, aunque procede de Portugal. Yo he encontrado documentación sobre cómo tienen relación con España estos judíos de Gibraltar. Es decir, ahí hay toda una, digamos, un flujo de conexiones comerciales, etcétera, con España, en Gibraltar. Así comienza el siglo XVIII. Pero también hay una cosa curiosa. ¿Qué ocurre mientras tanto en la sociedad? Digamos, la élite, los intelectuales españoles, los pensadores, los escritores, pues empiezan a pensar que hay que desmitificar la figura del judío. Es decir, esa figura siniestra con que se imbuía la sociedad española, la raza deicida, etc. Y son los ilustrados españoles. ¿Quiénes eran los ilustrados? Para situarnos en este momento hay que saber que las corrientes de la Ilustración, o también llamada siglo de las luces, del siglo XVIII, es cuando en toda Europa comienza una corriente de pensamiento que abogaba porque la sociedad debía dirigirse, más que por las creencias religiosas, por el dominio de la razón, el dominio de la inteligencia. Entonces, en ese sentido, se empieza a desmitificar la figura que se tenía del judío en España. Y hay dos ilustrados importantes que lo hacen ya. Uno es el padre Feijóo, en sus famosas cartas eruditas y curiosas, donde se comunica ya directamente con un judío sefardita de Bayona, con Lázaro Suárez. Y en esas cartas se cruzan, habla Lázaro Suárez de que en España hay una especie de mito contra los judíos que no tiene sentido, no es real. Y entonces Feijóo empieza a decir que es verdad, que incluso que en los propios clérigos y la Iglesia tiene una idea un tanto radical o un tanto excesivamente dura contra los judíos y que es conveniente desmitificarla. Por ejemplo, el caso del crimen ritual. El crimen ritual, que como todo el mundo sabe, era una acusación insidiosa contra los judíos que mataban a un niño para hacer todas estas cosas, ¿no? Es un crimen. Y el pop Feijóo dice que eso es una calumnia que debe desaparecer y que los judíos no eran lo que nos han dicho, lo que nos han hecho ver, la propaganda del Estado, etcétera, 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 etcétera. Otro ilustrado que también rompe con esa tradición es Jovellanos. Jovellanos habla de que el odio a los judíos es producto del fanatismo, etcétera, etcétera, y que eso tiene que empezar a cambiar. La sociedad ya vive bajo los efectos de la razón, de la inteligencia, no del deísmo religioso radical. Y para eso hay que hacer una cosa, comenzar a abolir la Inquisición. La Inquisición, como sabemos, era un tribunal que velaba, en teoría, entre comillas, por las costumbres, la ortodoxia de las costumbres. Y en este sentido, el propio Jovellanos, cuando fue ministro de Justicia, inicia todos los movimientos para que la Inquisición fuese abolida, cosa que ocurre poco más tarde, en 1812, en las Cortes de Cádiz. Es decir, en esta situación nos encontramos, digamos, de apertura, de desbloqueo del sentimiento radical, mitológico en torno a los judíos. Pero esto también se traslada a la vida de las decisiones reales, a la política. Un ministro de Carlos IV, Pedro Varela, también conocido como el nombre de Proyecto Varela, hace lo que Manuel de Lira, pero mucho más intenso. Propone a Carlos IV, en marzo de 1797, un proyecto de gran calado por medio del cual los judíos españoles que han sefarditas que se han expandido por el norte de África, Holanda, el Imperio Otomano, repúblicas italianas, Francia, etcétera, deberían ser rescatados para también resolver la aguda crisis económica también. Se vuelve a lo mismo. Este memorial existe y es leído a Carlos IV en marzo de 1797. Es decir, más o menos la idea central que mantiene el proyecto Varela, ministro Varela, es que donde han ido los judíos españoles, es decir, Holanda, es decir, repúblicas italianas, etc., hay un progreso extraordinario. Por lo tanto, más o menos, a ver si repito textualmente la frase que dice el documento, de la misma manera que se hizo la expulsión por un real edicto, debería hacerse el regreso por un real decreto. Uh-huh. Esta situación dura como 5 años. El proyecto está en manos de los de la corte, de los que deciden esto. Pero ya había una corriente favorable, no hasta el punto de traerlos, pero sí hasta el punto de limpiar el lastre de intolerancia que había sobre ellos. Efectivamente, tan solo unos años antes, en 1782 y 83, hay las reales cédulas de 1782 y 83, por medio de las cuales ya los ministros de Carlos III, rehabilitan a los chuetas mallorquines. Es decir, la infamia que caía sobre ellos debe de ser destruida y se rehabilita. ¿En qué consistía la rehabilitación? Pues consistía en lo que les negaba la prohibición, es decir, poder ocupar cargos públicos, etcétera, y dedicarse a todos los oficios como las demás personas. Es decir, que en este sentido hay una corriente que desbroza ya todo el antisemitismo que estaba reinante en España. Y ya Pedro Varela intenta una medida real. Apenas habían pasado 5 años cuando se promulga el famoso decreto de 1802, por medio del cual se prohíbe terminantemente que cualquier judío entre en España. El famoso decreto de 1802, que es un decreto muy conocido. Se avisará al Tribunal del Santo Oficio, etcétera, etcétera. ¿Qué había ocurrido en ese lapso de tiempo? Pues los poderes fácticos, los poderes reales, que en aquel momento presionaban en la corte, entiéndase la aristocracia, entiéndase la jerarquía de la Iglesia, presionan para que esto no ocurra. Tal es así que se prohíbe la entrada de judíos nuevamente. Es decir, nos movemos en una especie de decisiones de vaivén. Uh-huh. Se permiten, se prohíben, se permite, pero quiere decir que algo se movía, esto es cierto.
Bueno, estas relaciones de vaivén yo creo que son históricas, incluso de la época de los visigodos. Yo recuerdo de que los primeros decretos antijudíos los ponía un rey y el rey que los sucedía ya los quitaba y el nieto de este, que era el siguiente, ¿sí?, los volvía a poner y así sucesivamente. Yo creo que eso fue también un poco lo que los judíos esperaban que pasara en 1492, diciendo, bueno, vámonos a Portugal, dentro de 10, 15 años igual ya la cosa se calma y podremos volver. Y esta vez fue en serio y no se pudo volver, ¿no?
Sí, esta fue la... quizá esto sea, vamos a decir, el proceso es más o menos el mismo. Lo que ocurre, yo creo que el tiempo de los reyes católicos, esto es una... digamos, una decisión tan controvertida, tan polémica, tan estudiada, que no la gente se pone de acuerdo. Yo personalmente pienso que los reyes católicos sabían de sobra que la corte estaba llena de judíos que servían a la corona. Los Eneor, los Abraham Benveniste, los Abraham Manel, que eran médicos, eran sus mercaderes, la gente que servía al rey. Ocurría que, claro, había que hacer un Estado único, un Estado unido, y tenía que unificarlo conforme a algún criterio, y el criterio que se empleaba era el criterio religioso, por lo tanto, habría elementos sin descartar las presiones internas que había.
Yo siempre hago esta pregunta, perdona que también te la haga a ti también. Si el elemento religioso era el primordial para la expulsión de los judíos, ¿por qué en ese momento no se actuó contra los musulmanes? Los musulmanes, la expulsión de los moriscos fue 100 años después, fue una cuestión que no tenía nada que ver con eso, con una rebeldía por los impuestos, etcétera, en la yarquía. En ese momento se conquistó Granada, pero no se le dijo a los mozárabes convertiros al cristianismo o fuera. Al contrario, se los aceptó entonces una España que sí acepta el Islam, pero que no acepta el judaísmo, que no los había invadido. A mí me parece que el tema de la unidad religiosa de España, pues ahí tiene algo que no es del todo, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con usted en eso, pero pienso que la razón por la que a unos se les prohíbe y a otros se les permite puede estar en que los moriscos tenían una residencia más o menos concreta, que era Granada, donde estaban controlados. Mientras que los judíos eran más dispersos y además pienso que ocupaban unos centros, si no de poder, de influencia en el mundo de las finanzas, en todo el país. Y ellos los tenían solo ahí, porque esto, hasta 1600 y pico no se les expulsa, Pujarras, toda esta historia. Puede ser eso. Hay una presión, sin duda alguna, de la alta jerarquía de la Iglesia.
Pero que veía claro, más como enemigo al judío al que judío, musulmán.
Porque decía, no en cuanto a la cantidad, sino en cuanto al grupo de... Era probablemente gente más culta, era gente que tenía una capacidad de interacción en la sociedad más importante, más determinante, posiblemente. En cualquier caso, esto es uno de los grandes debates de la historia. No está aclarado, eso no sabéis por qué.
Isidro, y quiero hacerle otra pregunta ya referida al capítulo de hoy, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, porque hemos hablado de lo que pasaba en la corte, en Madrid y todo eso, pero también había embajadores. Había gente viajando, emisarios, embajadores, y estos de pronto llegaban a países donde los judíos sí estaban. Y no solamente les contaban los judíos allí han progresado, sino que veían que algunos los veían con simpatía, otros no, ¿no? Porque yo he leído referencias que, por ejemplo, visitas del siglo XVIII en Turquía que decían, no, los judíos viven como miserables en unos barrios inhóspitos y tal. Pero claro, cuando visitaban Ámsterdam ya contaban otra historia.
La pregunta, ¿cuál es entonces?
El papel que podían jugar estos embajadores en el concepto de que se tenía del judío en la corte.
Sí, por supuesto que todos estos embajadores influyeron sobre los arbitristas. Los arbitristas, como ya dijimos el otro día, eran los analistas económicos que se daban cuenta perfectamente de que los libros escritos por los arbitristas de la época hablan de que allí en los países donde han ido y los contactos que han tenido, pues que los países son prósperos. Es más, los judíos expulsados de España que se sitúan en lo que se llaman las siete provincias, que sería Holanda, Países Bajos, en Francia, etcétera, etcétera, pues casi todos estos judíos sabían muy bien español, claro, lógicamente, y conocían muy bien, porque habían sido funcionarios también estaban relacionados con la vida cultural y económica del país, entonces sabían de sobra que el Imperio Español ellos conocían muy bien y podían servir como de intérpretes a esos otros países. Por tanto, los arbitristas siguen pensando todavía que hay que rescatarlos y, aunque eso no se puede hacer, que los que aquí quedan, más o menos viene a decir González de Celórigo, sean devueltos sus bienes, sean permitidos en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un poder opuesto. Aquí incluso el propio embajador, que era César Ponti, nuncio en estos casos, se dirige al propio Felipe IV diciendo que era una disputa de poder en el fondo esto. Ahora, vivían como miserables. Yo no tengo, en el siglo XVII, los del norte de África que estaban en Fech y Orán, fundaron juderías importantes y allí son los que establecen las relaciones de esas ciudades con Países Bajos. La conexión son estos señores. También hay autos de fe de esta época en la que algún judío es detenido en España y habla de estas relaciones también. Ellos han servido de intermediarios. Es decir, es un problema tremendamente complejo y sobre todo muy polémico. Es muy, muy polémico.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque estamos ya a las puertas del siglo XIX, que es cuando entramos realmente en faena, como se dice en los toros. Entramos con la invasión napoleónica que lo trastoca todo y trae estos aires nuevos de los que vamos a hablar en el próximo encuentro, si le parece bien.
Correcto.
Muchas gracias por haber estado como siempre.
Muy bien, pues gracias a ustedes.